Esto es ESPN Radio Fórmula.
De la victoria, pues es fundamental haber obtenido los tres puntos para llegar con mayor tranquilidad. Eso es evidente, que los resultados siempre te van fortaleciendo. Y trataremos que con este resultado nos permita trabajar con mayor tranquilidad lo que es la semana para enfrentar el clásico. Y de la situación con el Pollo, creo que es normal. Es un tipo de temperamento. Él manifiesta a veces que no quiere, y ahorita acabamos de hablar con él pidiendo una disculpa tanto al equipo como lo que es el cuerpo técnico por esa comunicación, a lo mejor, pero no hay absolutamente ningún problema, así es que creo que es parte del fútbol.
Se refería muchísimas gracias por las mañanitas, y se refería Vucetich a la molestia de Briseño en el momento de salir de cambio en el partido del fin de semana. Gana el Guadalajara, pero de cualquier forma es cesado el técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Un saludo en este lunes 20 de septiembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, feliz cumpleaños, un gusto saludarte.
Ya muchas, no te escuchaba, gracias.
No te escuchaba justo con el despierta, mi bien despierta fue que te dieron el cue. Entonces te mando un abrazo a la distancia, que pases un gran cumpleaños, mi querido Beto. Aquí estamos.
Muchas gracias, Ciro.
Y te felicito porque lo estás festejando aquí en la emisión multimedia y multiplataforma. Enhorabuena.
Gracias. Pues,
Hoy sí nos va a tomar la llamada nuestro reportero de cancha. Fíjate que
va a
estar en Lambeau Field para el Monday Night Football que tendrán los Green Bay Packers, que van a recibir a los Leones de Detroit. Pero la verdad es que todavía estoy hasta acelerado por el gran domingo por la noche que nos tocó ayer transmitir para ESPN y para Star Plus entre Baltimore y Kansas City. Una remontada de 11 puntos que hizo Lamar Jackson ante Pat Mahomes. La verdad, electrizante, uno de los mejores juegos en este arranque de la campaña, Beto.
Perfecto, Ciro, muchísimas gracias, y estaremos escuchando al Trotamundos de la información deportiva con el fútbol americano. Jorge Mercader, gusto en saludarte.
Mi querido Beto, feliz cumpleaños, espero que estés celebrando.
Muchas gracias.
Tus 35, son o 36.
Bueno, habría que invertir el número y sumarle 3, es decir, 5-3 en vez de 3-5, más otros 3, caray.
Partidazo, Beto, está cerrado.
La madurez.
5-3 es un partidazo.
Pero... gracias, muchas gracias, Jorge. Gracias,
felicidades, Jorge. Felicidades, mi Beto. Y la verdad,
muy amable.
Contento de estar contigo y con Ciro en este día. Y también tenemos que platicar de el Toluca. Y no es por agrandarme.
Eso.
Pero qué baile le pusieron al América. De esos que son inolvidables. Y como somos gente respetuosa, no les cargamos 5 en la bolsa. Nada más por buena onda, para que después lo consideren.
Oye, es que aquí esta ilusión, este sentir aspiracional de los americanistas de ganar, gustar y golear, ahora Ciro ni ganó ni gustó y fue goleado en América por el Toluca el fin de semana.
Y si vamos a hablar de merecimientos, pues mereció al menos otros 2 goles por lo que dejó de anotar el equipo del Toluca. Hay inclusive un penal que falló Rubén Sambueza. Entonces, sí, de acuerdo con eso, la caída más importante que ha tenido el América. Tiende a indigestársele el Toluca de Cristante al América de Solari, y pues nos entregó este tipo de partido el sábado, también clásico regiomontano, y la salida de Vucetich, al que escuchábamos hace un momento, pues con el deseo de preparar la semana del clásico, ¿cuál? Vámonos. Esto me recuerda al peor Guadalajara, a ese de los bandazos, a ese de poca estabilidad y nulo proyecto deportivo.
El Napoli le está ganando al Udinese 3-0, va por el liderato en Italia el equipo de Chucky Lozano. El Barcelona está cayendo ante el Granada. Vamos a ir a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula. Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
raíz de la del comunicado de Chivas que ustedes leyeron el día de ayer, la salida de nuestro director técnico Víctor Manuel Vucetich, el día de hoy por la tarde el equipo entrena y vamos a presentar de manera interina un cuerpo técnico conformado con gente que trabaja en la institución, encabezados por Marcelo Michele Año. Estará Francisco Robles, que trabajaba en la sub-20, el Tilón Chávez, que ya tiene tiempo trabajando también en la institución, estará Héctor Quintero como entrenador de porteros, estará como preparador físico César Andrade y Fernando Signorín. Entonces, hoy por la tarde, en el entrenamiento, por ahí de las 4:30, nos acompañará nuestro presidente Mauri Vergara y e iniciarán los trabajos de cuerpo técnico interino. Le deseamos la mayor de las suertes, por supuesto. Te podría decir que no nos guiamos por lo que se dice en redes sociales, ni por abucheos, ni por ese tipo de manifestaciones. Yo creo que no encontramos esa evolución futbolística que todos esperábamos en el equipo. Costó mucho trabajo, principalmente en una inconsistencia en este torneo. Siento que el entorno cada vez lo veía más turbio, quizá no era el entorno favorable, pero siempre un técnico con la jerarquía, con la trayectoria como la tiene Víctor Manuel Vucetich, pues había que darle el apoyo, apoyarlo hasta el último momento, y creo que lo es lo que hicimos en la institución, darle tiempo, pero sí creo que estábamos un poquito atorados, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por eso el cambio, simple y sencillamente.
Ricardo, ¿en qué basa la decisión para poner a Marcelo Michele Año? ¿Cuáles son los argumentos por ser hombre institucional o los méritos para estar como interino en este momento? Lo hizo bien ante Juárez, ahora, pues, ¿qué esperan también de él? Como una segunda pregunta.
Sí, con mucho gusto, un gusto saludarte. Bueno, primero que nada, aclarar que es un interinato. Es muy importante, ¿no?, esta aclaración. Es un interinato. Mientras vendrán algunas entrevistas con las probables opciones para la dirección técnica de Chivas. ¿Por qué Marcelo? Número uno, porque es director técnico. Número dos, porque hoy tenemos muchos canteranos, muchos jóvenes en el primer equipo. De hecho, con Víctor se debutaron 7, si mal no recuerdo, hubo 7 debuts. Entonces, muchos de esos jóvenes que han evolucionado de la 20 o de tapatío al primer equipo en los últimos 2 años... han trabajado con Marcelo y Marcelo los conoce muy bien. Entonces me parece que sería una decisión lógica el que una persona que los conoció en esas épocas de fuerzas básicas y que ha venido con ese seguimiento hoy en el primer equipo, pues sería algo lógico darle esta posibilidad, repito, de interinato en el primer equipo.
Ricardo Peláez subrayó muy enfáticamente varias veces durante la conferencia que se trata de un interinato, la presencia de Leaño, Marcelo Michele Leaño, que es un hombre institucional, que es un hombre de casa, que tiene preparación, es un joven técnico inteligente que se queda con el equipo del Guadalajara, y vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Por lo pronto, a pesar de la victoria, Ciro, el Guadalajara prescinde de Víctor Manuel Vucetich, un técnico con mucha experiencia, con solvencia, con empaque, con títulos. A mí se me quedó la imagen del pobre espectáculo del fin de semana anterior, de la poca ambición del Guadalajara, de lo que Víctor estaba tratando de hacer, más para no exponer y sacar puntitos por acá y por allá, que ser un poco más arrojado con un Guadalajara que tiene, creo yo, un buen plantel como para estar en donde se encuentra actualmente. Por lo pronto, Ricardo decía que no se ha hablado con nadie, pero evidentemente se está hablando con algunos técnicos para ver cuál finalmente se queda con el equipo de las Chivas.
Sí, Víctor Vucetich, con todo y su gran currículum, con todo lo que ha ganado, es uno más de los que se unen a la larga lista de entrenadores que no han podido llevar al Guadalajara al lugar que espera. La realidad es esa, y vuelvo a lo mismo, a mí me llaman mucho la atención las formas cuando el Guadalajara perdía y no sacaba los resultados, lo ratificaban, lo mantuvieron, y ahora que gana un partido, por más deslucido, accidentado que pudo ser, tenías 3 puntos en la bolsa que te daban al menos tranquilidad para trabajar la semana rumbo al juego más importante de la campaña, que es contra el América. Ahora ni eso, entras a un territorio de un interinato, entras a un territorio de búsqueda del nuevo técnico, y eso no me parece lo óptimo para enfrentar a un equipo que si algo ha tenido es estabilidad, como el América en esta temporada. Por ahí Chivas saca el resultado, lo he visto muchas veces, pero eso no quiere decir, o no querrá decir, que estén haciendo bien las cosas.
Sí, efectivamente, Jorge, es la viva imagen de la estabilidad, de la efectividad, el América actualmente, a diferencia del Guadalajara, que se queda sin entrenador justo antes del Clásico Nacional.
El problema, Beto, creo yo, es el timing, porque mucho tiempo se cuestionó el trabajo de Víctor Manuel Vucetich por las formas en las cuales sacaba resultados, pero hablando solamente de números, si lo comparas con Tena, con Boy y con Cardoso, de los últimos entrenadores, Vucetich sí los clasificó a la liguilla, ellos no. Después tuvo el torneo anterior, clasificación a repesca, fue goleado por Pachuca, eliminado. En esta competencia tenían 4 partidos consecutivos sin perder, se ubican en este momento con 13 puntos en la novena posición y solamente están a 2 unidades de León, que es el 4º lugar, y eso representa clasificación directa a la liguilla. Basándonos estrictamente en números, el trabajo de Vucetich lo respaldaba hasta el momento para seguir dándole continuidad, porque tuvieron otros momentos, quizás con derrotas o con resultados que no correspondían a las expectativas de la directiva y del dueño, pero me llama mucho la atención que el rebaño sagrado lo vuelva a hacer, vuelva a aplicarla, no es la primera vez, también ya con Vergara, con Amauri me refiero, lo hicieron para un clásico anterior para poner a Tena. ¿Se acuerdan que se fue Tomás Boy y llegó Luis Fernando Tena también antes del clásico? Entonces, este tipo de bandazos ya se convirtieron en una tradición del conjunto del Guadalajara y no creo que le sumen al momento en el cual el equipo todavía tenía oportunidades o tiene de meterse a la liguilla.
Esa llegada de Luis Fernando fue justo antes de un partido de visita del Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca frente al conjunto del América. Hernando Moritz tiene más información del Guadalajara. Hablaba Ricardo Peláez de que no hay una fecha límite, no hay un plazo, digamos, para anunciar al nuevo entrenador. Hernando, gusto en saludarte.
Buenas tardes para todos. Enhorabuena, Heriberto. Muchas felicidades. Un abrazo a la distancia.
Muchas gracias, Hernando.
Saludos para todos. Hablaba de que no hay una fecha límite, que no se quieren apurar. A mí, honestamente, me sorprende esto, conociendo a Ricardo Peláez, que no es la primera vez que tiene que destituir a un técnico y no se tomó ese lapso, por ejemplo, para traer a Víctor Manuel Vucetich, más allá de una jornada, aquella que dirige en su momento Marcelo Michele Año también contra Juárez, en agosto del año pasado, que gana el Guadalajara 2-0. Acá sí quiere tomarse ese tiempo, quiere hacer varias entrevistas, es lo que expone, y dice: nadie está descartado. Solamente entre los nombres que se le consultaron, dice del caso de Matías Almeida que respeta el proceso que Almeida tiene en San José, que el propio Almeida se ha descartado con sus declaraciones y que no es momento de hablar sobre el retorno de Matías a las Chivas, pero que de ahí en fuera los demás nombres, le preguntaban sobre Mohamed, sobre Diego Alonso, sobre Jaime Lozano, todos están disponibles y todos están en la palestra para poder ser tomados en cuenta. Decía también Ricardo Peláez lo que mencionas, Heriberto, que no hay lapso, y yo ayer preguntando lo dábamos como información, que al menos va a dirigir 3 partidos, eso es un hecho, al menos 3 partidos Marcelo Michele Año, por el calendario: América, Querétaro a media semana en jornada doble y después los rojinegros del Atlas. Así es que cuando menos estos 3 partidos, no se espera que en los próximos, estamos hablando de prácticamente 14 días, otro entrenador asuma.
Sí, porque si son 3 partidos, quedarían 5 para que terminara el torneo. Yo no sé si lo más conveniente en un momento dado, a reserva de saber cómo le vale Año, sería mantenerlo como entrenador hasta el final del torneo. Pero bueno, habrá que ver cómo se van presentando las cosas. Dice que no ha hablado con nadie, aunque evidentemente uno pensaría que pues ya hay contactos, que tiene que haber contactos necesariamente para el plan emergente en lugar de Vucetich.
Perdón, Heriberto, perdón.
Sí, no, adelante.
Te puedo decir que sí hubo contactos, más allá de lo que digan ambas partes. Hace un mes hubo un sondeo con la gente de Antonio el Turco Mohamed, que sí hubo un contacto y que el Turco desde entonces sabía que era opción para dirigir al Guadalajara de propia voz de Ricardo Peláez. Sí existió ese contacto, no oferta, nada en absoluto concreto, pero sí le preguntaron si le interesaría.
¿Sí?
Dijo que sí le interesaría y le avisó a su cuerpo técnico que estuvieran pendientes y listos por si había que viajar a México, oye, particularmente a Guadalajara.
Correcto, Hernando. Hay un tuit, Ciro, Jorge, Hernaldo, de David Faitelson, donde copia la conversación que David tuvo por WhatsApp con Mohamed, y donde Mohamed niega, en esta costumbre sistemática de hacerse de la vista gorda por parte de un personaje del fútbol, en este caso el turco, pero evidentemente, como ya confirma Hernaldo, sí ha habido contacto con entrenadores para quedarse con el equipo del Guadalajara. Hernaldo, ¿quieres decir algo más?
No, Heriberto, creo que prácticamente todo lo dijo Ricardo Peláez, solamente en cuanto a la continuidad del propio director de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Rendirá cuentas, es la información que tenemos, al final del torneo prácticamente se estarán cumpliendo 2 años de gestión, increíblemente 2 años de gestión de Ricardo Peláez, misma en la cual el logro más relevante es aquella semifinal frente a León después de eliminar al América en cuartos de final, cortando una racha importante de torneos sin liguilla, pero sí viene una entrega de cuentas de Ricardo Peláez hacia Mauri Vergara al finalizar el torneo, y por ello también quieren, con pincitas, como decimos vulgarmente, tomar esta determinación de quién es el nuevo entrenador, porque Ricardo sabe que a final de torneo, tras 2 años de gestión, rendirá cuentas.
Correcto. Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Saludos, buenas tardes.
Ahora volveremos para seguir platicando con Jorge Carlos Mercader, con Ciro Procuna, en esta tarde sobre la salida de Vucetich del equipo del Guadalajara. Volveremos enseguida.
O literal, a partir de este momento vas a empezar a ver candidatos, y también se habla mucho en el entorno de la posibilidad de Antonio Mohamed, de Jimmy Lozano. Quisiera saber si los efectivamente los tomas en cuenta a estos dos, y si apenas vas a empezar a ver.
Bueno, hola Natalia, un gusto saludarte. Por un lado te digo que sí existe un plan B, por supuesto, que requiere tiempos y formas. He leído mucho sobre que ya me entrevisté con varios técnicos, incluso hasta que ya nos arreglamos económicamente, y esto es una mentira total, no es cierto. Lo único que te puedo decir es que hemos respetado la jerarquía y la trayectoria de Vucetich y de las instituciones, si estos técnicos opciones trabajaran en otras instituciones. Hasta el momento creo que ha sido así, porque genuinamente creímos en el proyecto. O sea, yo no puedo empezar a entrevistar técnicos cuando tengo uno en el equipo. Por supuesto que hay un plan B, siempre lo conoce afortunadamente nuestro presidente, nuestro consejo directivo, pero por respeto al técnico y por respeto a la institución donde pudiera estar trabajando alguna de las opciones que tenemos, no lo hacemos. Entonces, plan B sí tenemos, y ahora vamos a iniciar con este interinato en el primer equipo, sin descuidar en ningún momento nuestros objetivos en el campeonato, en la liga, que están intactos, y o iniciando entrevistas con probables candidatos, ya revisada incluso por nuestro presidente, por el consejo directivo, ¿no?
Pero ¿se tiene la posibilidad de que llegue en esta semana y pueda dirigir el Clásico Nacional? Y una segunda, si me permites, ¿hay una posibilidad de que sea Matías Almeida, a lo mejor pensando en aguantar a Marcelo Michele Año durante lo que resta del torneo?
Como te dije, lo mencioné anteriormente, por respeto a nuestro director técnico, Víctor Vucetich, en su momento, no puedes iniciar entrevistas, por respeto a las instituciones donde pudieran estar trabajando los directores técnicos, ¿no? Por supuesto que tenemos opciones, por supuesto que vamos a empezar ya a entrevistarnos, a encontrar la mejor opción, con base en lo que anteriormente mencionamos. Y yo creo que lo de Matías Almeida es un técnico que quiere muchísimo la afición de Chivas, que es un muy buen director técnico, sin duda, pero que, como él mismo lo manifestó apenas creo que este fin de semana anterior, él tiene un compromiso, y por respeto a su compromiso y a la institución que representa, pues no podemos entrar en comunicación. Él está trabajando, pero por supuesto que respetamos su jerarquía, la gente lo quiere mucho y ya dejó un gran legado en Chivas. Entonces, yo te diría que hay 4 o 5 opciones interesantes con base en lo mencionado anteriormente, ¿no? No podemos decir una fecha porque no sabes cuánto tiempo nos va a llevar las entrevistas, y si vamos a llegar a un acuerdo con la opción que pretendemos, ¿no? Entonces, 1 semana, 3 semanas, 6 semanas, o hasta el final del torneo. Repito, Marcelo toma el cargo de técnico, director técnico interino, y vamos a buscar una opción que tiene que ser avalada por el consejo directivo, por los dueños de la institución, la mejor opción con base en lo, en el perfil que buscamos. Y en el tema de quiénes me decías, de Jaime Lozano, de Mohamed, de Alonso, se han hablado muchos temas. No hemos hablado absolutamente con nadie, ya lo dije. Iniciaremos a partir de este momento las pláticas y nadie está descartado.
Sí, aquí Jorge, lo políticamente correcto, y Ricardo es muy político, es decir que apenas van a empezar a ver quién puede ser el nuevo entrenador, pero la lógica nos dice que pues ya debe haber contactos con el posible nuevo entrenador del equipo de las Chivas para este mismo torneo o en un momento dado para el próximo torneo.
Totalmente de acuerdo, Beto, sobre todo cuando ganas y te acaban corriendo, es evidente que ya tenían un plan B sobre la mesa. Ahora, hay un problema que es el calendario del Guadalajara, porque va contra el América en la jornada 10, luego enfrenta al Querétaro, va contra el Atlas, enfrenta al Toluca, va contra Tijuana, enfrenta a Cruz Azul, luego Tigres y cierra contra Mazatlán. De los que estamos hablando, la mayoría están peleando por puestos de liguilla. Entonces el Guadalajara también con este calendario no tiene un panorama sencillo. Y hemos criticado a los entrenadores que llegan al rebaño sagrado por su estilo, por los números, pero ¿cuántas veces hemos señalado a la plantilla? Porque actualmente yo no encuentro a muchos jugadores que realmente se encuentren en un gran nivel. El Guadalajara en general como equipo se encuentra en una pésima posición y en el campo hay varios que no los percibo, Beto, Ciro, con la actitud necesaria para defender ese escudo, ¿eh?
Sí, y vuelve a ser eso parte del mismo discurso que circula cada vez que Chivas cambia de entrenador. El pensar que este plantel tiene para más, yo firmemente creo que sí tiene para más. Y también por eso creo que el ciclo de Vucetich se había terminado. Pero creo que no era el momento. No antes de que vas a enfrentar al América, no después de que acabas de ganar, bueno, malo, regular, el partido, rendimiento, lo que tú me puedas decir, pero son 3 puntos, y eso te da tranquilidad para trabajar durante una semana. Solamente creo que no era el momento. Y me llama la atención porque estuve viendo la rueda de prensa de Ricardo Peláez, estuve también muy pendiente de lo que ponía la gente en el chat. La silueta de Almeida se dibuja cada vez que Chivas destituye a un entrenador posterior a la salida de Matías. Y yo nada más le diría a la gente, segundas partes nunca han sido mejores que las primeras, entonces tampoco creo que esa vaya a ser la solución del Guadalajara. Sí creo que necesitaban a otra persona, a otro entrenador, y ojalá ahora sí acierten. Esta no me parece una decisión propia de Ricardo Peláez, esto me parece más bien un arranque de esos que ocurrían antes de su estancia en la dirección deportiva de las Chivas.
Y qué bueno que menciona Jorge al plantel, porque se le carga la mano al entrenador, que es la cabeza visible de un grupo deportivo, que en este caso es muy importante en México, como es el Guadalajara, pero los jugadores, es verdad, dejan mucho que desear algunos de ellos en este torneo y en torneos anteriores también. América, Querétaro, Atlas, Toluca, Tijuana, Cruz Azul, Tigres y Mazatlán, nos recuerda Jorge Mercader, que son los próximos rivales del Guadalajara. Pero el próximo rival es el que ha campeado como el mejor del torneo, el equipo del América, después de la derrota sufrida, sin embargo, frente al conjunto del Toluca. León Lecanda tiene información sobre las Águilas del América para el clásico de clásicos del fútbol mexicano. León, gusto en saludarte.
Beto, muchas gracias. Feliz cumpleaños, antes que todo.
Muchas gracias.
Un honor siempre estar con ustedes en ESPN Radio Fórmula, Beto. Felicitaciones. Mira,
muchas gracias, León.
Por nada, con mucho gusto, que la directiva de América está muy molesta con el arbitraje de Jorge Isaac Rojas del sábado anterior en el estadio Nemesio 10. Ha ingresado un recurso de inconformidad a la dirección de arbitraje para pedir una revisión exhaustiva de las decisiones que tomó Jorge Isaac Rojas en la derrota 3-1 ante los Diablos Rojos del Toluca, y por supuesto, si considera necesario, bueno, imponer alguna sanción o castigo al silbante, como puede ser no habilitarlo para los próximos encuentros, no programarlo en la Liga MX. Al mismo tiempo, ingresó un recurso también ante la Comisión disciplinaria para intentar que la tarjeta roja del defensa Sebastián Cáceres sea retirada y con ello el defensa uruguayo no deba cumplir al menos un partido de suspensión. Hay que recordar a la gente, recibió dos tarjetas amarillas, una al minuto 79 por una barrida en medio campo y otra jugada de centro a Rubén Sambuesa al girarse y el balón golpea en el brazo de Cáceres. Así que bueno, la directiva se ha movido este lunes para ello, mientras el equipo pues ya trabaja de cara al Clásico Nacional después de tomar el domingo de descanso. El día de hoy entrenamiento en Cuapa rumbo al partido del sábado ante Chivas que tendrá el técnico interino Michele Año.
Sí, el Chucky Lozano acaba de meter el cuarto gol del Nápoles frente al Udinese. Seguimos hablando de el América. 4-0 está ganando Napoli a Udinese en Udine, allá en Italia. ¿Qué opinas, Jorge, sobre la protesta americanista?
Ridícula, Beto, porque estuve en el estadio y vi la verdad del partido, que fue mal arbitrado para los dos lados. Creo que tuvo errores el silbante en a favor del América y a favor del Toluca, y no creo que haya sido un punto importante para destacar, pero bueno, ellos tendrán sus motivos, tendrán sus razones, y creo que a mí se me hace ridículo lo que están reclamando, pero cada quien y que haga lo que quiera.
Sí, yo en ese sentido preguntaría, gusto en saludarte, León, y un poco de autocrítica hubo de parte del América después de el juego en el que menos estable se vio el equipo en lo que va de esta campaña.
Me parece que tendría que llegar, por supuesto, Ciro, fuerte abrazo, otro para ti, Jorge. Porque América fue superado en el terreno de juego. Ya habíamos dicho que las victorias de las Águilas, sin quitarle mérito, porque al final hay que ganarle al rival que se te ponga enfrente y tú no decides cómo se calendariza un torneo. Eso lo hace la directiva de la Liga MX. Pero había que recordarle también que las victorias ante América habían llegado contra equipos de la parte baja de la clasificación general. Se enfrenta a un Toluca muy embalado, permítanme utilizar el término, que es correcto además, y ahí la verdad, yo también vi el partido desde casa y Toluca superó con claridad al América, así que el mea culpa o el reconocerlo, creo que Santiago Solari lo hizo en la rueda de prensa, pues tendrá que ser un mensaje también hacia el grupo, y ya que la directiva a nivel digo, bueno, decida, haga, mueva, presione o intente que su jugador Cáceres esté disponible técnico en el partido contra el Guadalajara. Hay que recordar también que esto cuesta, o sea, ingresar un recurso, apelación, una revisión de una tarjeta, etcétera, tiene un costo económico y bueno, pues eso ya. Está absorbido. La cancha, Toluca fue mejor con toda claridad,
Sí, también hay que recordar que Solari hizo varios cambios en la formación titular del América que acabaron por influir de alguna manera en el desempeño americanista en este partido. León, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Solo agregar de último momento, he podido confirmar, Pumas da de baja al panameño Gabriel Torres, está fuera de la institución, se rescinde el contrato con 3 meses sí. Y 10 días de anticipación. Y
la mano de Mejía Barón.
Diogo de Oliveira, nuevo refuerzo de Pumas.
Gracias, León. Volveremos enseguida. La narración de Jorge Pietrasanta hace unos minutos del gol de Chucky Lozano, 4-0, Nápoles sobre Udinese de visita, el cuarto gol lo marca el jugador mexicano Chucky Lozano, haciéndose presente Ciro en el marcador con un buen gol, el cuarto en la cuenta napolitana.
Sí, tal cual, en realidad ha sido un paseo hoy en favor del Napoli, con Lorenzo Insigne se adelantaron en el marcador y después terminaron ganando con amplitud. El Barcelona está perdiendo con el Granada 0-1. Ojalá podamos platicar con Manu Martín, porque yo quiero conocer su opinión de la alineación que presentó hoy el Barça. Y también ojalá podamos platicar de el juego del Paris Saint-Germain, que ayer en un partidazo le termina ganando 2-1 al Olympique de Lyon, y que tuvo como particularidad, Beto, Jorge, que no nada más jugaron juntos Neymar, Messi y Kylian Mbappé. También de arranque, Pochettino mandó a Ángel Di María. Buen primer tiempo, me gustó mucho lo que hicieron estos cuatro adelante, pero eso fue posible gracias al buen trabajo en la recuperación en medio campo de Ander Herrera, que está teniendo un temporadón hasta el momento, y de Idrissa Gana Gueye, futbolista de Senegal, que es un todoterreno con un fuelle espectacular. Me gustó el primer tiempo que hace el Paris Saint-Germain, pese a que se van 0-0. El Lyon, muy gallardo, se adelantó en el marcador con un golazo conseguido en una generación de Toko Ekambi por la banda izquierda. Pero después sacan a Messi y no le hace ninguna gracia. Escuchaba,
sí, hombre, se enojó.
Es la primera vez en 10 años que sacan a Messi de cambio estando el marcador empatado. Y así lo hizo Pochettino, metió a Akraf, lateral derecho, y después le termina dando la razón el resultado a Pochettino. Sí, el resultado le da la razón, porque Icardi, que mencionas, es el que anota el gol de la diferencia. Bueno, ya le puso paños fríos, qué sé yo, pero significativa la reacción de Messi cuando lo saca Pochettino, estando el juego en puntos suspensivos.
Y esta fue la explicación de Pochettino del por qué sacó a Messi y qué pasó en el momento del cambio en este partido del Paris Saint-Germain.
Ya sabemos que tenemos grandes jugadores en una plantilla de 35 jugadores. Las decisiones están ahí en el inicio del partido, los 11 que pueden jugar, no pueden jugar más de 11. Y después las decisiones durante el partido, pensando en lo mejor para el equipo y pensando en lo mejor para cada jugador. Eso siempre los entrenadores estamos pensando en eso, y las decisiones están ahí. A veces salen bien, a veces no salen bien, a veces gustan, a veces no gustan, pero bueno, al final son decisiones que para eso estamos ahí parados en la banda, ¿no?, los entrenadores, para tomar. No, la reacción fue solamente, le pregunté cómo estaba, me dijo bien, sin problema, ya está. Eso fue la conversación en la banda.
Lo que pasa es que no es sacar a cualquier jugador, se trata de Messi, que efectivamente se enoja en el momento del cambio. ¿Y qué tan importante o qué tanto tenemos que profundizar en este tema o no es para tanto, Manu? Gusto en saludarte, buenas noches por allá en España.
¿Qué tal, cómo estáis? Hombre, sí es para tanto cuando estamos hablando de un jugador de la talla de Messi y de la expectación que levanta, pero yo creo que la sensación que a mí me da, ¿no?, ya sabéis que yo siempre voy en contra de la corriente, la sensación que a mí me da es que se está señalando mucho a Pochettino, que posiblemente con el Paris Saint-Germain perdiendo y metiendo a un lateral derecho como Arraf y quitando a un hombre como Messi se le puede criticar, pero lo que se le está criticando es que quita a Messi, y que Messi es intocable y que no puede salir del terreno de juego así como así. Yo creo que Messi lo que debe entender es que ya no está en el Barcelona, donde todos los focos iban a él, y que ahora está en un equipo donde él llega nuevo, no es el que ha generado los focos iniciales, y que tiene que compartir con Neymar y con Mbappé mucho del protagonismo, y que se tiene que acostumbrar a vivir con esto. No estoy diciendo que estuviera bien el cambio, pero sí creo que se le está criticando demasiado a Pochettino por hacer lo que él cree o para lo que le pagan, y al final el tiempo le dio la razón porque acabó ganando el partido.
Lo que pasa es que este se cuece aparte, ¿no? Y se cocerá aparte hasta el final de sus días en una cancha de fútbol. Por consiguiente, no deja de ser polémico que lo cambien. En el Barcelona, ¿cómo era, Manu? Es decir, ¿había un acuerdo previo cuando llegaba a salir con el entrenador en turno en el equipo del Barcelona, a diferencia de lo que acabamos de ver el fin de semana en Paris Saint-Germain?
Mira, el acuerdo previo fue el despido de Zubizarreta como secretario técnico del Barcelona cuando Luis Enrique le dejó en la banca en aquel partido de Anoeta, no me equivoco, era inicio del año 2015. Fue tal el escándalo que se armó que desde entonces nadie se ha atrevido a citarle. Hay cosas que no se hablan, hay cosas que se dan por hecho, y si el que se atrevió a citarlo, que fue Luis Enrique en los tiempos de que era entrenador del Barcelona, lo hizo, los que vinieron después tuvieron que aprender rápidamente de lo que provocaba el cambiar a Messi. Y fue casi una guerra civil dentro del vestuario, hasta tal punto, dentro de la entidad, hasta tal punto que ninguno más se atrevió a cambiarle jamás si no hubiera sido por lesión. Con lo cual, no es que se hablara, pero se daba por hecho. Y luego me cuentan también, porque yo esto no lo he vivido tan de cerca allí, pero los que saben, como Jordi Blanco, como Alex Pareja, el padre de Messi era el que luego era el que hacía ruido. No era Messi directamente, con lo cual Messi siempre quedaba liberado de la polémica, pero en el club, por detrás y sin que se vieran los medios, había mucha tormenta si alguien osaba cambiar a Messi. Respondiendo a tu pregunta, no se pactaba porque se daba por hecho de que era intocable.
Manu, qué gusto saludarte. Estoy de acuerdo con lo que dices en tu primer comentario, firmo debajo. Creo que Pochettino para algo es el entrenador y si creyó conveniente retirar a Messi, sus razones tendrá y creo que el resultado le termina dando la razón. Quien da un partidazo es Neymar. Eso sí creo que también vale la pena subrayarlo. Ya que te preguntaba, Beto, por el Barcelona. Está jugando el Barça, se juega el minuto 83, están perdiendo con el Granada. De verdad que para mover la cabeza de un lado a otro cuando analiza uno cómo ha jugado hoy el Barça, en principio, ¿qué te pareció la disposición de los 11 titulares que eligió hoy Ronald Koeman?
Pues que tengo la sensación de que Ronald Koeman está pidiendo los 12 millones que le costaría al Barcelona echarle. Porque él se escuda que tiene lo que tiene, pero hombre, yo entiendo las rotaciones, entiendo todas esas cosas, porque ahora vienen partidos muy seguidos, pero luego viene un descanso por la fecha FIFA. Dejar a Piqué hoy en la banca y jugar con Araujo y con Eric García como centrales choca. Y llama la atención sobre todo cuando en una de las bandas tienes a un chico de 17 años que encima se te ha lesionado a los 20 minutos de partido, como Valdé o Serginho Dest, que no termina de ser el hombre ideal para ese lateral izquierdo, y tienes que jugar con Sergio Roberto en el centro del campo y meter a Demir arriba acompañando a Coutinho y a Depay. Pero es una alineación que se puede escudar en lesiones y en la plantilla, como hacía la semana pasada y yo le daba la razón. Pero yo creo que ya exagera demasiado y ya provoca demasiado. Y como arriba le tienen muchas ganas de que en cuanto pierda se puede liar una tormenta larga, pues esto es lo que está sucediendo. Ahora, también os digo una cosa. ¿Vosotros echaríais un entrenador en la situación en la que está el Barça, teniendo 3 partidos en los próximos 9 días y después de ese, 3 días más tarde, el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano? Creo que eso es lo que puede salvar a Koeman en caso de que acabe perdiendo en el día de hoy.
Manu, te mando un fuerte abrazo. Y en caso de que no se salve, ¿quién sería la opción más viable con base en el dinero que tiene el Barcelona para poder pagar?
Esa es la pregunta del millón. Es que nadie sabe ahora mismo por qué estarían apostando en estos momentos. Porque además, ya no tenemos que hablar de un técnico con nombre, porque este es el Barcelona, y eso a veces se nos olvida cuando vemos la alineación del día de hoy, sino que tenemos que hablar de un hombre con, como decimos en España, con tragaderas. Porque él ya sabe, el que venga, ya sabe todo lo que se ha cocido en esta pretemporada, donde el presidente le cuenta off the record a 4 periodistas contados, como ya os hemos dicho alguna vez, qué es lo que quiere un técnico, que juegue con un 4-3-3 y que juegue un Kisi y que juegue los canteranos. Si va a fichar a uno con esas premisas, uno de entidad y con nombre no va a querer venir al Barcelona. Y luego está el tema del dinero, por supuesto. Con lo cual ahora mismo es realmente difícil, ya no solo cómo van a pagar la salida de Koeman, sino encontrar un técnico que sustituya a Koeman. Y yo creo que Koeman sufre porque se quiere marchar y no le echan, y Laporta sufre porque quiere echar a Koeman y no puede.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches. Y me quedo pensando en si es intocable Messi, pues yo me acercaría a pensar que sí. O sea, comprendo la labor del entrenador, las decisiones del jefe táctico, que es el entrenador y que decide, pero caray, estamos hablando del mejor jugador de fútbol de la historia, por lo menos así lo veo yo, y es un tema súper interesante el de el relevo de Lionel Messi en este partido del Paris Saint-Germain, pero ahí está ya...
Nada más, si me permites, sí. algo breve, porque también había mucho esa pregunta de... Ahora que haya un penal y estén los 3 cracks dentro del campo, ¿quién lo va a cobrar? Pues fue Neymar.
Pues Messi.
Pues fue Neymar y lo anotó.
Claro.
Y además un penal muy barato que marca el árbitro Clement Turpin. Yo creo que antes de que a Neymar le cometan falta, él comete una falta sobre Malo Gusto, que es el lateral derecho del Olympique de Lyon. En fin, un juego que dejó para muchos comentarios. Yo te diría que tampoco perdamos de vista que no es el Messi de 30, 32 años en el Barcelona. Es el Messi de 34, 35 en el Paris Saint-Germain. Entonces, sí creo que también los roles cambian un poco y en el Paris Saint-Germain tienes un crack en cada posición o más. Uno o más
lo que
en
pasa,
cada posición.
Sí, eso es verdad, pero este crack está por encima de todos los cracks de la historia, ¿no? Entonces, está difícil para el entrenador, ¿no?
Pues sí, pero creo que los argumentos de Pochettino fueron los correctos. Sí, y sí, además le salió y ganó el partido, entonces, en fin.
Eso sí, eso sí. Vamos a saludar, Jorge, Ciro, al Trotamundos de la información deportiva.
Estas son las mañanitas que cantaba.
Hombre, muchas gracias.
David, a los que
entonado.
Ya no son jóvenes y ya son viejitos.
Así, sí, el apodo ya es obsoleto,
que
me
no
queda
puedo
claro.
Decir. Sí, pero Beto, sabes que se te quiere mucho desde Lambeau Field. Te mando
gracias,
un abrazo,
Johnny.
Te
muchas
aprecio.
Gracias.
Eres un gran amigo, un gran compañero. George Giro, hablemos un poco de NFL. Estamos listos para Monday Night, Packers Lions, por ESPN.
John, qué gusto saludarte. Antes de platicar de Monday Night, dime qué fue lo que más te llamó la atención de esta jornada dominical. ¿Viste el Sunday Night? ¿Qué te pareció ese Mahomes, Lamar Jackson? A mí me pareció un juego que gana con muchas agallas el equipo de los Ravens, porque empezaron con dos intercepciones en el primer cuarto, porque remontaron un juego que perdían por 11 puntos en la segunda mitad y le corrieron 250 yardas a Kansas City. ¿Qué te pareció?
Uh-huh, uh-huh. Sí, yo fíjate que es un juego muy importante para el crecimiento de Lamar Jackson, sobre todo en los playoffs, que ya le pudo ganar a Mahomes. Sí creo que el fumble les cayó un regalito, pero eso no quiere decir que Lamar supo venir de atrás, el cuarto y uno y salieron adelante. Entonces, muy bien para los Ravens, y yo te diría que Andy Reid tiene que estar muy preocupado. Es qué fácil es correrle ahorita a los jefes. Imagínate que te enfrentas a los Titanes en los playoffs con Derrick Henry. Es decir, hoy nos damos cuenta que Kansas City, ¿tú crees que Gruden no le va a aventar a Drake y a Jacobs? Ahorita nos damos cuenta que a Kansas City se le puede correr un partidazo, dos juegos dramáticos que han tenido los Ravens para comenzar la temporada, pero bueno, sí, ganaron con ayuda de Kansas City, porque ese fumble normalmente no hubiera ocurrido, ¿no?
Johnny, el Monday Night, te mando un fuerte abrazo, pinta para hacer un partido para los Packers sobre los Detroit Lions, pero te quería preguntar específicamente de Aaron Rodgers, porque lo tengo en mi fantasy y la semana pasada no me dio ni las gracias. Entonces, quiero saber qué versión vamos a tener el día de hoy, porque en puntos estoy apretado, John, y necesito de tu apoyo, por lo menos de orientación.
No te preocupes, en las últimas 8 derrotas que ha tenido Aaron Rodgers, George ha respondido con 20 pases de touchdown, 0 intercepciones. Hablé con él el sábado, decía que no entienden, 17 años de carrera, le ha pasado como 6 veces que se te cae el equipo así contundente, y dice, ojalá supiera por qué. Yo creo que hoy los Packers van a salir adelante, por algo son favoritos por 12 puntos. Yo creo que hoy Green Bay va a mandar otro mensaje, el grupo lo quiere, van a jugar con su público por primera vez, y creo que en esta ocasión Jerry Goff y los Leones de Detroit, no les quiero decir los patitos de Detroit, pero pues el patito feo, creo que hoy van a ser un león.
John, ya sabes cómo esto es el tiempo, nos quedan 2 minutos para terminar. Raiders contra Steelers, yo decía que era como The Who contra los Rolling Stones en un mano a mano, dos equipos grandes de los 70, pero los Steelers no tuvieron a TJ Watt en la segunda mitad. Pues sí, es como los Rolling Stones sin el gran Charlie Watt, efectivamente. ¿Fue esa la clave de la derrota de los Steelers? ¿Y qué te pareció Dallas?
A ver, yo creo que Pittsburgh te tiene que preocupar que no tienen ofensiva, que tienen muchos problemas en la línea ofensiva, corriendo el balón. Contra Buffalo lo ganó la defensa y los equipos especiales, y súmale que se lesionó TJ Watt de la ingle y se culminaron varios factores. Pero hay que darle mérito a Gruden, trajo a Gus Bradley, creo que defensivamente es otro equipo, este Crosby es alguien muy importante, y ayer vimos que Derek Carr tenía muchos armamentos ofensivos, con todo y que no tuvo Josh Jacobs. Tienes a Darren Waller, tienes a Renfro, tienes a Edwards, tienes a Henry Ruggs, y creo que creo que los Raiders por lo menos mandan un mensaje que van a ser muy competitivos. Narré ese juego para Centroamérica y obviamente que me sorprendió. Yo pensé que Pittsburgh ganaba.
Trota, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Los esperamos esta noche. Monday night. Happy birthday.
Gracias, John. Happy birthday, un abrazo hasta Lambeau Field.
Un abrazo.
Bueno, buenas tardes.
Le pregunté a John por los Vaqueros de Dallas y ya no me dijo, pero Dallas le ganó a los Chargers de visitante, sin DeMarcus Lawrence, sin Randy Gregory, juegazo, sin Lyle Collins. Ciertamente lo fue, querido George. Y creo que lo más destacado es que Dallas haya podido ganar un juego 20-17 con su defensa dando la cara por el equipo.
Oye, el Rayados ganó el clásico a los Tigres, que se querían comer crudo al árbitro, que por cierto parece que Gignac tiene fuero o es intocable, porque pues puede insultar a diestra y siniestra y jamás lo van a tocar los miedosos árbitros del fútbol mexicano. Fidel Curi fue detenido en la Ciudad de México el día de hoy por un fraude en agravio de TV Azteca. Fue llevado al penal de Almoloya, a la cárcel de Almoloya, Fidel Curi, hace unos minutos, en la capital de la República Mexicana. Está internado en Almoloya de Juárez, Fidel Curi. Ya hay una fotografía por ahí donde se le ve ya detenido. Y habrá mucha información sobre este tema durante la tarde. Gracias por acompañarnos en este lunes. Gracias, Ciro. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Gracias.
1-1. Felicidades, mi Beto.
Gracias, Jorgito, Ciro, Vicenzo, Artur. Barcelona y Granada 1-1, efectivamente. ¡Hasta mañana!